Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Esta semana se conmemora un aniversario más de la muerte de José Martí. Y como les anuncié ayer, yo quiero conmemorarlo de una manera muy especial. Y cuando digo que va a ser de una manera muy especial, no creo exagerar. No creo exagerar, porque mucha de la información que yo voy a compartir con ustedes es realmente significativa. Y son pocos, muy pocos, los cubanos que dentro y fuera de Cuba han tenido acceso a esa información. ¿Por qué? Bueno, porque esta información, señoras y señores, fue recogida, verificada, estudiada y publicada en ediciones de autor. Es decir, en ediciones privadas, en ediciones mínimas, en ediciones costeadas por Carlos Ripoll, el gran estudioso de la vida y de la obra de José Martí, un hombre que falleció en Miami en el año 2011. Carlos Ripoll, un hombre con quien estoy en deuda, un cubano, tengo que decirlo, un cubano del que guardo el mejor recuerdo y un cubano al que sus compatriotas no tenemos cómo pagarle su labor de rescate y difusión de una serie de detalles sorprendentes, de detalles preciosos y hasta estremecedores de la vida y la obra de José Martí. Todos los datos, todos, que yo voy a compartir con ustedes en estos dos o tres programas, los conozco gracias a Carlos Ripoll, que tenía la amabilidad de enviarme los cuadernos y los libros que iba publicando con dinero, insisto, con dinero de su bolsillo. Cuadernos y libros, como ustedes mismos van a comprobar, que de ser otra la realidad cubana, debieron publicarse en Cuba. Debieron publicarse en Cuba en ediciones sufragadas, auspiciadas por un gobierno constitucional, y debieron estar al alcance de todos ustedes. Los temas que vamos a tratar en esta serie, debo decirlo, pueden resultar algo incómodos. Algo incómodos para aquellos de ustedes que jamás se han asomado a ciertos aspectos de la vida más privada de José Martí, pero tienen un valor inestimable, porque más allá de la inquietud que puedan causarnos, estos aspectos nos revelan hasta qué punto Martí fue un tipo admirable. Sí, fue un hombre admirable, fue un hombre capaz de desarrollar una labor descomunal, la labor de varios hombres a despecho de su mala salud, amigos. Una salud que probablemente hubiera desalentado a la gran mayoría de nosotros, que nos hubiera llevado a renunciar a todos nuestros planes, a renunciar a toda relación de carácter íntimo, a alejarnos de los demás y a dejar quizás que la amargura se apoderara de nosotros. José Martí se sobrepuso a esos padecimientos crónicos, solo les habló de ellos a sus médicos y a un pequeño grupo de amigos, y aunque esos padecimientos se lo llevaran al quirófano, a la mesa de operaciones en más de una ocasión, y lo forzaran a permanecer en cama, Martí no cesó de trabajar, no cesó de comportarse como un hombre saludable, ni cesó de guardar la mayor discreción en torno a sus problemas de salud. Esta pequeña serie de programas que yo voy a ofrecerles va a estar basada en dos textos de Carlos Ripoll. Por eso les hablaba de él. Primero, un pequeño cuaderno titulado Enfermedades y médicos de José Martí. Y luego, el último capítulo de un libro suyo de Ripoll titulado Nuevas páginas sobre José Martí. Un capítulo titulado a su vez La muerte y la autopsia. La muerte y la autopsia. Estos dos textos contienen una información conmovedora sobre los achaques que tuvo que enfrentar y ocultar Martí y sobre el resultado del examen hecho a su cadáver. Un cadáver que había sido arrojado a un agujero, casi a flor de tierra. Un cadáver semidesnudo y que ya se encontraba en plena descomposición cuando fue sometido a la autopsia. Y yo quiero pedirles algo. Yo quiero pedirles que a medida que yo comparta y comente estos datos con ustedes. Ustedes reflexionen sobre el carácter, sobre el valor, sobre la entereza de este hombre. Y se pregunten, repito, ¿cuántos de nosotros hubiéramos sido capaces de hacer todo o una mínima parte de lo que Martí hizo con una salud tan lastimada como la suya? Tan lastimada desde los días del presidio. Es decir, desde que Martí era un adolescente. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos podido hacer una mínima parte de lo que él hizo?
Sería fácil si en cada lágrima se fuera la nostalgia y la tristeza. Sería fácil si con dormir cambiara todo en una noche, si al despertar ya no existieran los reproches. Sería fácil vivir, oh, sería fácil. Si no doliera el desamor y del amigo la traición.
Amigos, es José Feliciano interpretando una canción del compositor cubano Rudy Pérez. Sería fácil.
Sería fácil, pero no es fácil, ya lo ves, somos humanos, sentimos todo y no podemos evitarlo, hemos nacido por amor y casi siempre por amores que lloramos.
Efectivamente, José Feliciano interpretando Sería Fácil, una bella canción de Rudy Pérez, el compositor cubano. Yo debo advertir, amigos, que el carácter de esta serie, de esta serie de programas que yo voy a ofrecerles a partir de hoy, no admite una musicalización convencional. No la admite. No hay canciones que reflejen o que comenten los temas que vamos a abordar en esta serie. Temas sumamente delicados, embarazosos casi, temas difíciles. De manera que yo voy a limitarme a utilizar algunos fragmentos de canciones que no desentonen, que no desentonen mucho con la seriedad de estos temas. Canciones ajenas a ellos, pero canciones capaces de ofrecernos una pausa para reflexionar sobre toda la información que yo voy a ir proporcionándoles y al mismo tiempo, claro está, desmenuzando y comentando con ustedes. Y quiero empezar con este cuadernito, es un cuaderno mínimo, titulado Enfermedades y Médicos de José Martí. Un cuadernito, por cierto, que se publicó en el año 2003, donde Carlos Ripoll tuvo el cuidado, la meticulosidad, amigos, escuchen esto, de reproducir las fotos de los distintos médicos que trataron a Martí. ¡Las fotos! Escuchen lo que comienza diciendo Carlos Ripoll. Nunca han sido estudiados en su conjunto los padecimientos físicos de Martí, esos quebrantos de la salud que ayudan a entender el carácter de una persona. Su mayor dolencia fue el sarcocele que le produjo la cadena del presidio, por el que lo sometieron a operaciones quirúrgicas, y es posible que en ese proceso tuvieran que extirparle un testículo. Sí, amigos, un sarcocele es un tumor duro, crónico, en un testículo. El descubrimiento en España del original de la autopsia de Martí en el Archivo Central del Instituto de Historia y Cultura Militar permite suponer que dicha operación se llevó a cabo, pero ninguno de sus contemporáneos habló del asunto, o no lo supieron o lo ocultaban. Al llegar Martí a Madrid, a poco de salir del presidio político, el cubano Carlos Sauvalle, entonces estudiante de medicina, lo puso en contacto con el doctor Hilario Candela, también cubano, quien fue el primero en operarlo. El más cercano amigo de Martí, el médico Fermín Valdés Domínguez, dijo del problema lo siguiente. Martí estaba muy enfermo en julio de 1872. Dos veces lo habían operado de un sarcocele producido por un golpe de la cadena de presidiario en las crueles faenas de la cantera. Nunca se curó de la que fue para él terrible dolencia por las operaciones hechas a destiempo y en malas condiciones y que tantas veces le obligaron a guardar cama y le impedían andar. Ahí tienen ustedes, señoras y señores, una tragedia personal, un drama personal de José Martí, del que muchos cubanos no han estado al tanto, ¿no? Y Ripoll comienza diciendo algo que vale la pena tener muy en cuenta. Habla de esos quebrantos de salud que ayudan a entender el carácter de una persona. ¿Hasta qué punto ese problema de Martí no influyó en su manera de ser? No influyó en su manera de ser, en esa avidez de cariño que tuvo siempre, en esa avidez de cariño que tuvo y que manifestó en su predilección por mujeres y por amigos también. Porque el sentido de la amistad de Martí era realmente sorprendente. Era un hombre que necesitaba el afecto fraternal y que necesitaba también el cariño femenino. Más allá de los deseos sexuales de Martí, había una gran necesidad de afecto, de amparo, de protección de Martí. ¿Qué puede haber significado para un joven tener un tumor como ese en sus genitales? Y haberse sometido inmediatamente al llegar a España a un par de operaciones, operaciones que no tuvieron éxito. ¿Por qué ese tumor fue el resultado del roce o de los golpes de la cadena que Martí llevaba al trabajar en las canteras durante sus días en prisión? Esa condición, esa enfermedad, señoras y señores, que abarcó su vida, lo obligó muchas veces a guardar cama e incluso a caminar bien, a poder andar.
Estoy sufriendo.
amigos, es Cristi Arias, la cantante cubana interpretando Silencio, la bella canción del compositor puertorriqueño Rafael Hernández. Hemos hablado del problema de salud que Martí tuvo a partir de su estancia en prisión. Ese tumor que le operaron en España y que iba a darle enormes, enormes dolores de cabeza, entre comillas, a lo largo de toda su vida. 3 años más tarde de aquella primera operación, dice Carlos Ripoll, lo operó en México el doctor Francisco Montes de Oca, a quien Martí, sin aclarar el porqué, le agradeció públicamente que lo hubiera tratado con tacto sumo, precisión sorprendente y éxito feliz. Es decir, que después de la operación que Martí sufrió en México, creyó que ya el mal estaba curado. Pero no fue así. Ya en Nueva York lo vio por el tumor también el médico cubano Juan Cisneros Correa y luego el doctor Ramón Luis Miranda, su médico principal, mientras Martí vivió en Estados Unidos. Este médico recordaba y escribía lo siguiente: el mal fundamental que postraba a Martí frecuentemente, miren esa frase, postraba, es decir, le impedía caminar. El mal fundamental que postraba a Martí frecuentemente era la lesión inguinal producida por las cadenas que le aplicaron en presidio. Varias operaciones quirúrgicas sufrió, pero jamás sanó del mal. Es decir, que Martí se sometió a todas esas operaciones. Y esas operaciones no tuvieron éxito. Una, de la que muy poco se sabe, dice Ripoll, debió tener lugar a mediados de 1893, pues Martí le escribe al general Serafín Sánchez y le dice: venga pronto, antes de mi operación, quiero remendarme a tiempo y recobrar, si es posible, la salud indispensable para la enorme campaña final. Ahí tienen ustedes a José Martí, señoras y señores, en medio de este problema, tratando de remendarse, según él, para poder participar en la campaña final, es decir, en la organización de la Guerra de Independencia. Por esos días también, Benjamín Guerra, tesorero del Partido Revolucionario Cubano, le escribió a un compañero lo siguiente: nuestro Martí está en efecto bastante delicado, pero su enfermedad es más molesta que peligrosa. Yo no temo en absoluto por su vida. Sería conveniente que él accediese a hacerse la operación que recomiendan los señores médicos, pues así se vería libre de esa pena enojosa. La operación es sencilla y no ofrece peligro alguno. Si Martí decidiera operarse y reposar por algún tiempo, se curaría, pero lo difícil es que él se decida a lo del reposo. Bueno, quizás este hombre no sabía que ya Martí se había sometido a otras operaciones, y que esas operaciones no tenían éxito. Y fíjense lo que dice: lo difícil es que Martí se decida a lo del reposo. Aún enfermo, Martí continuaba trabajando. No se resignaba a estar en cama. Ya listo para embarcar hacia Cuba, dice Carlos Ripoll, supo el general Máximo Gómez del tumor en la pierna derecha que le impedía hasta cargar el machete y el revólver, por lo que tuvieron que conseguirle un machete más corto y atarle el revólver a la montura. Miren ustedes qué tremendo eso. Martín ni siquiera podía llevar un machete regular, normal, atado a la cintura, por el tumor que tenía en lo que Gómez, muy discretamente, llama la pierna derecha. No es tremendo.
No me preguntes por qué estoy triste, porque soy un nunca. Te lo diré. Mis alegrías las compartiste, pero mis penas no, ¿para qué? Mis alegrías las compartiste, pero mis penas no, ¿para qué? veces sido derrochado, pero esta pena la quiero no mía y soy abajo en mi dolor. No me preguntes por qué estoy triste, porque soy un talud.
Amigos, ese es Rogelio Cruz, el cantante cubano, interpretando Nunca te lo diré, de Gonzalo Roy. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regreso con ustedes.
Pero esta pena la quiero mía y soy abajo en mi dolor. No me preguntes porque estoy triste, porque soy nunca, nunca lo diré yo.
Demente por querer vivir contrario a la corriente, por querer hacer las cosas diferente, por decir que escucho del cielo una voz. Demente por creer que aún existen los milagros, que no son casualidad ni tan extraños, porque me he acostumbrado a verlos en mí. Porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación. Porque he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada. Porque he decidido poner mi confianza
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Tercer Cielo interpretando Demente. Por eso tiene mucha gente, por un demente a Martí, por una persona completamente fuera de la realidad. Sin embargo, ese hombre organizó una guerra, recaudó fondos para esa guerra, puso de acuerdo a los cubanos, quizás lo más difícil de todo eso. Puso de acuerdo a los cubanos, dejó una obra literaria extraordinaria y sin embargo fue un hombre enfermo. Ese hombre que parecía obsesionado, a quien su familia debe de haber tenido por eso, por un hombre desquiciado, ¿no? Por las cosas que escribía, por el rumbo que le dio a su vida. Ese hombre enfermo fue capaz de hacer cosas extraordinarias. Hoy estoy ofreciéndoles, como todos ya saben, el primer programa de una serie dedicada a las enfermedades, los médicos y la autopsia de José Martí. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de conmemorar un nuevo aniversario de su muerte. Y quiero, por supuesto, darles las gracias a las personas que ya nos están escribiendo desde Cuba para hablarnos con entusiasmo del tema de esta serie. Pero antes de continuar con el tema, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, por su colaboración constante, darles las gracias a Juan Pendaz y recordarles a ustedes varias cosas, que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, y que luego se retransmite por la noche a través de la radio satelital Sirius XM Canal 153, a las 9 de la noche. Quiero instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, y por supuesto, a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com, entrenosotrosmartí@gmail.com. www.martimedios.com. Hemos visto cómo Martí padeció de ese tumor, de ese sarcocele, desde los días en presidio, ¿no? Cómo fue operado primero en España, cómo fue operado luego en México, cómo fue operado luego en Nueva York, y sin embargo, ninguna de esas operaciones pudo curarlo. El tumor, obviamente, era un tumor crónico, y aunque se le extirpara, volvía a aparecer. Volvía a aparecer. Es más, se llegó a la conclusión de que Martí vivió buena parte de su vida sin un testículo. ¿Por qué? Porque ese testículo donde estaba el tumor le fue extirpado. Ahora bien, escuchen ustedes lo que dice Carlos Ripoll en su cuaderno. Fue así que el 19 de mayo, cuando las fuerzas cubanas atacaban la columna del coronel Jiménez de Sandoval, tuvo Martí que pedir armas para entrar en combate. ¿Por qué tuvo que pedir armas, señoras y señores? Porque Martí apenas podía cargar el machete a la cintura. No podía, porque el tumor le impedía andar bien. Obviamente el machete o el cinto le golpeaban un área cercana al tumor. Escuchen lo que escribió Fermín Valdés Domínguez en su diario de soldado. Cuando el general Máximo Gómez dejó el campamento de Vuelta Grande para ir a atacar al enemigo, Martí hablaba con Bartolomé Massó y descansaba en su tienda. No tan solo porque había sido un día de grandes emociones para él, sino porque le angustiaba el malestar general que le producía el infarto inguinal que le impedía andar. Pero Martí no esperó a que Massó se dispusiera a seguir al general Gómez para ponerse de pie y ordenar que trajeran su caballo. Por su enfermedad, el general Gómez le había quitado el machete y el revólver, pues el cinto le caía sobre el tumor. Estaba, pues, desarmado. Es decir, señoras y señores, que pocos minutos antes de morir, Martí se encontraba con Bartolomé Massó, descansando en la tienda de Massó. Sin embargo, amigos, no descansaba solamente porque había sido un día de grandes emociones. Martí había dado un discurso tremendo a todos los que le rodeaban, sino porque el infarto inguinal que le impedía andar lo tenía realmente angustiado. Por eso, Máximo Gómez le había quitado el machete, le había quitado el revólver, que le impedían andar bien. Martí estaba desarmado en el momento en que Máximo Gómez va a hacerle frente a los españoles. Nunca en la guerra, dice Ripoll, como durante toda su vida, Martí se quejó de esa particular dolencia que tanto lo hacía sufrir. Es decir, que las personas que rodeaban a Martí jamás supieron por él cuál era el origen de su problema. ¿Por qué le costaba trabajo andar? ¿Por qué tuvo que prescindir del machete e incluso de la pistola? ¿Qué era lo que llevaba a Martí a ser un hombre tan frágil, tan dolido en aquellos días antes de su muerte? Martí jamás, jamás se quejó de esa dolencia.
Soñar lo imposible, soñar estrella a alcanzar. Ese es mi afán y lo he de lograr. No importa el esfuerzo, no importa el lugar, saldré a combatir y mi lema será
Amigos, es Paloma San Basilio interpretando El sueño imposible. Amigos, Carlos Ripoll, el autor de este cuaderno que tengo conmigo hoy y que estoy compartiendo y comentando con ustedes, nos dice que la entereza y la presencia de ánimo de Martí se manifestaron en muchas ocasiones. En muchas ocasiones, ante el sufrimiento físico, ante su propio sufrimiento. Y una de esas ocasiones, u otra de esas ocasiones, fue cuando trataron de envenenarlo en Tampa. En la segunda quincena de diciembre de 1892, apenas a un año de iniciada su propaganda a favor de la independencia, dos hombres contratados por el gobierno de La Habana, es decir, por el gobierno español, trataron de asesinarlo. Se le ofrecieron como ayudantes hasta tener acceso a la habitación en que vivía, y en una botella de vino Mariani le pusieron veneno. Cuando Martí se sirvió una copa, notó el sabor extraño, por lo que enseguida escupió el sorbo, pero algo debió tragar. Al poco tiempo vino a atenderlo el doctor Miguel Barbarossa, quien confirmó el atentado. De inmediato, Martí se refugió en la casa del matrimonio negro de Paulina y Ruperto Pedroso, quien durmió tendido en el suelo junto a la puerta de la casa, para proteger al huésped. Miren ustedes qué episodio tan tremendo ese. En Tampa, tratan de envenenar a Martí echándole veneno en una botella de vino Mariani. Y por supuesto, inmediatamente, aunque Martí escupió, sintió un sabor raro en ese vino, algo debió tragar y el veneno comenzó a hacer efecto. Como Martí quiso mantener en secreto el incidente, sigue diciendo Ripoll, muy poco se supo de él. Con el mejor juicio concluyó que de conocerse el atentado, podía amedrentar a algunos de los que con él conspiraban contra España y darle así mayor alcance a la maldad. Martí temió que de conocerse que España había tratado de envenenarlo, otros cubanos no tuvieran valor para continuar apoyándolo en su lucha y decidió mantener aquel episodio en secreto. Los detalles del incidente se conocen por cartas de Carolina Rodríguez, a quien llamaban por su fervor la patriota. Cartas escritas por esta mujer, señoras y señores, a Gonzalo de Quesada y fechadas el 21 y el 29 de diciembre de aquel año 1892. En una de esas cartas, Carolina Rodríguez le decía a Gonzalo de Quesada lo siguiente. Con sobrados motivos, nos figuramos que se ha querido atentar contra la vida del delegado. El delegado, por supuesto, es Martí. Este ha estado muy grave. Aún no ha abandonado la cama. La dejará para marchar a Nueva York. Así que les suplico que cuiden mucho de él sin perderlo de vista. Aquí de público se dice que el gobierno español paga una gruesa suma para que lo quiten del medio. Él, es decir, Martí, nos ha suplicado silencio. Ahí tienen ustedes a España pagando una enorme suma a quien logre envenenar, asesinar a Martí. Y en la segunda carta de Carolina Rodríguez a Gonzalo de Quesada, esta mujer agrega lo siguiente: no puedo olvidar ni un momento el susto que hemos pasado. Y desde ayer tengo una nueva pena. Un español le dijo a una cubana, cuando la enfermedad de Martí, que tuviéramos cuidado con él porque el gobierno español daba una suma para que lo envenenaran. Y le recomienda, esta mujer que obviamente sentía una gran devoción por Martí, le recomienda a Gonzalo de Quesada lo siguiente: usted, con sumo tiento y delicadeza, debe advertir a la señora en cuya casa come Martí, es decir, la viuda de Mantilla, de lo que trama el gobierno español, para que ella tome sus precauciones, porque creo, hijo mío, que todo lo que se haga en ese sentido no está de más, pues acabo de recibir carta de La Habana donde me dicen que han salido dos espías para esa metrópoli. Así que ojo, mucho ojo, pues el enemigo es rastrero y vil. Fíjense ustedes cómo se regaban las noticias en el exilio cubano de aquella época. Y se sabía no solo que el gobierno español estaba dispuesto a pagar una gran suma de dinero a quien asesinara a Martí, sino que ya habían salido dos espías de La Habana para tratar de meterse en el grupo íntimo de Martí en Nueva York. Hay otro cuaderno de Ripoll, un día lo vamos a revisar, donde describe los lugares donde Martí se ocultó en Nueva York y donde describe el espía que llegó a vivir en la casa donde el propio Martí vivía. Amigos, es Nino Bravo interpretando Cartas Amarillas, esa preciosa canción. Yo debo decir que se sabe también de las repercusiones que tuvo ese atentado, ese intento de envenenamiento en Martí, de las repercusiones que tuvo ese intento en él por las propias cartas de Martí. Ya estando en Cayo Hueso, pocos días después de abandonar Tampa, Martí le escribe a un amigo y le dice lo siguiente: aquí me tiene en cama, donde me vi por fin mucho más mal de como usted me dejó. Esta es una carta a su gran amigo José Dolores Pollo. Y sigue diciendo Martí: fue cosa fuerte y salgo de ella, es decir, de su enfermedad, para el tren. Yo puedo seguir viaje gracias a la habilidad y fraternal cuidado de Barbarossa, pero siento el mal vivo. Amigos, Martí no se recuperó fácilmente de aquel envenenamiento. Y ese mismo día, 22 de diciembre, le escribe al general Serafín Sánchez y le dice lo siguiente: unas líneas desde la cama donde Pollo me dejó, y en la cama que me vi en verdadero peligro. Lo dejo todo hecho y salgo de la cama al tren a hacer lo que falta. Fue brava la caída. Desde Nueva York, Martí le agradece al médico que lo trató por sus atenciones y añade lo siguiente: se me acabaron las fuerzas, pero quiero escribirle aunque sea por mano ajena y complaciente. Es decir, que Martí en Nueva York ni siquiera podía escribir, necesitaba dictar sus cartas. Así de débil quedó después de aquel intento de envenenamiento. Vino enseguida, le dice al doctor Barbarossa, vino enseguida, ya en Nueva York, a verme el doctor Miranda, quien aprobó absolutamente y con gran elogio toda la medicación que usted me dio. Yo, ya al trabajo, entre el sofá y la silla, la mente se me ha vuelto a enflorar. Miren qué bello eso, ¿eh? Martí se siente algo recuperado de aquel problema y dice que la muerte se le ha vuelto a enflorar. Pero le prometo, le dice a su médico, no salir al frío hasta que tenga cuerpo y escribirle por mi mano. Amigos, en enero de 1893, Martí le confiesa en carta a Néstor Ponce de León lo siguiente: vine inválido de la visita a los países floridos. Los países floridos es la Florida. A Gonzalo de Quesada le pide que atienda a un amigo, pues él, Martí, se siente caído con el mismo mal y una angustia de corazón que no me ha dejado dormir desde antier. Y el día 15 le escribe Martí al coronel Fernando Figueredo en Cayo Hueso y le dice: estoy enfermo. Creí al salir de Tampa que venía a morir. Señoras y señores, aquello fue mucho más serio de lo que algunos cubanos supieron y muchos cubanos saben. En esos días, al irse de Tampa, Martí vuelve a escribirle a Serafín Sánchez y le dice lo siguiente: solo para que vea letra mía, le escribo sin poder. A usted puedo decirle que mi enfermedad de Tampa no fue natural, que el aviso expreso que recibí de antemano sobre el lugar y casi sobre la persona fue cierto, y que padezco aún las consecuencias de una maldad que se pudo detener a tiempo. Martí ya había recibido advertencia de que alguien iba a tratar de causarle daño en ese viaje. Sofoqué el escándalo, es decir, calló las voces que empezaron a rumorar lo que había pasado, y aquí lo he desviado. Pero he padecido mucho, Serafín. Aún no puedo sostener la pluma. Mi estómago no soporta aún alimento después de un mes. No estoy bueno, por supuesto, pero ya le echaremos un remiendo al pulmón, le dice a otro amigo ya en Nueva York, e iré a ese acto. Señoras y señores, qué manera la de este hombre de sobreponerse a la adversidad y continuar con un proyecto que iba a acabar llevándolo a sacrificar su vida.
Isla hermosa del ardiente sol, bajo tu cielo azul, adorable trigueña de todas las flores, la reina eres tú.
La palma con el bosque se mece en ti,
tu sueño arrulló, y un beso de la brisa al morir de la tarde te despertó.
Y así, amigos, con Willy Chirino, John Secada y las hijas de Chirino interpretando La Habanera Tú, vamos a poner fin al programa de hoy. El primero de esta pequeña serie que he querido dedicar a los problemas de salud y a la autopsia de José Martí. Vuelvo a la pregunta que les hice al principio. ¿Cuántos de nosotros, con un estado de salud como el de Martí, hubiéramos hecho la centésima parte de lo que él hizo? ¿Cuántos? Hasta pronto.